Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludos, hermanos y amigos. Durante esta semana nos estamos gozando en el estudio acerca de cuáles son los fundamentos de la profecía. Y hemos indicado que el derecho de Dios a gobernar en todo el universo se basa en su posición como creador. Así lo expresan esos seres que están en la inmediata presencia de Dios, los querubines, serafines y ángeles que constantemente se gozan en adorar y alabar el nombre de Dios y su grandeza, porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando entendemos que el carácter de Dios es puro en su máxima expresión, así comenzamos a entender el cómo y por qué nosotros los seres humanos, pecadores, carecemos de su gloria, como lo indica el apóstol Pablo en Romanos 3:23, al indicar que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el día de ayer comenzamos a tener una visión de la sala del trono de Dios en los cielos, y desde allá Dios se relaciona con la humanidad como un Dios amoroso, santo, misericordioso y justo, y desde allá preparó el plan de rescate de una humanidad perdida en el pecado al ofrecer como sacrificio perfecto a Cristo, para que así nos podamos reconciliar con nuestro Creador. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que Dios es el fundamento de todo lo bueno, ya sea animado o inanimado. Así que estamos concentrados entonces en este estudio a poner nuestra atención en el trono de Dios en el cielo. Y bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, les damos la bienvenida al segundo día de estudio que introdujimos ayer. Y esperamos que en el día de hoy, con el subtema titulado Como carbones encendidos, tengamos la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento del inicio de ese gran conflicto que inició en el cielo entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, expresamos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Contamos con Paraíso 92 y Radio Sol, así como en Venezuela una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Dejo en este momento al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, damos gracias a Dios por el cuidado que nos ha prodigado a lo largo de esta semana. Gracias al Señor porque nos ha provisto de su palabra. Su palabra es nuestro más firme fundamento. Vivimos en un mundo lleno de contradicciones, de voces que quieren llevarnos por un camino o por otro camino, caminos que muchas veces nos alejan del cielo. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios jamás retorna a él vacía. Siempre provoca en la vida, en el corazón de las personas que la reciben, un cambio profundo que se manifiesta en una nueva cosmovisión. Miramos el mundo de una manera diferente cuando estudiamos la palabra de Dios. Miramos a nuestro prójimo de una manera diferente y nos miramos a nosotros mismos de una manera diferente. Esta semana hemos estado estudiando fundamentos de la profecía y veíamos cuán importante era tener una justa visión de nosotros mismos. El profeta Isaías, cuando estaba delante de la presencia de Dios, simplemente dijo: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! El profeta reconocía su indignidad y Dios obró en ese reconocimiento del profeta. Lo capacitó, lo cualificó para poder estar en la presencia de Dios y le encomendó una tarea. Esa precisamente debe ser la actitud de cada uno de nosotros al acercarnos a Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, hermanos y amigos, antes de continuar con nuestro análisis para este día, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, Dios de toda misericordia, gracias por permitirnos entrar en tu presencia a través de Cristo para darte gracias por tu bondad y tu cuidado providencial sobre cada uno de nosotros. Gracias por el mensaje de tu palabra que nos ayuda a entender tu plan para la humanidad. Bendícenos como moderadores, bendice a nuestros amables oyentes, a cada uno en su circunstancia personal. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender cuál es tu voluntad. Te agradecemos y te pedimos todos estos favores en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta la lección número 7, que como indicamos lleva el título de Fundamentos de la Profecía. Esto como parte de nuestro estudio general, cómo estudiar la profecía bíblica. Y el pensamiento guía para esta semana lo encontramos en Isaías 6:8, donde dice el profeta: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. En este capítulo 6 de Isaías vemos que él fue uno de los pocos profetas que tuvo la oportunidad de ser llevado en visión a la misma presencia de Dios, y esto produjo en él un sentido de humildad al contemplar la grandeza y la santidad de nuestro Dios. De esta manera, Él nos dejó un ejemplo a seguir en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Ayer vimos cómo Él estuvo dispuesto a ser enviado por Dios a cumplir su misión, no sin antes haber sido restaurado con el toque de aquel serafín que con una brasa tomada del altar del trono de Dios tocó sus labios y le dijo: ya eres limpio de tu pecado. Así el profeta reconoció que Dios lo habilitó y lo capacitó para cumplir su misión. Además, estudiamos el papel importante que desempeñan en la hueste angelical los querubines. Y así vimos que cuando Dios sacó al hombre del jardín del Edén después de pecar, el Señor puso dos querubines como símbolo de su presencia para que el hombre pecador no pudiera tener acceso al jardín y al árbol de la vida después de haber pecado. Y hoy continuaremos analizando otros ángulos de la función de estos querubines con el subtema titulado Como carbones encendidos. Lo primero que debemos indicar es que los querubines, ya sea como seres vivientes, como dice Ezequiel 10:8, o como símbolos hechos de oro allá en el santuario terrenal en Éxodo 25:18, estos, los querubines, aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Frecuentemente se los representa junto al trono de Dios, desde donde su gloria se irradia a todo el universo. También nos dice la palabra en Éxodo 26:1 que los querubines están bordados en la cortina que está delante del lugar santísimo del santuario terrenal. El poder supremo de Dios sobre la creación está representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire, como dice Salmo 18:10. Dice David acerca de la gloria de Dios que Él cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento. Bien, profesor, entonces veamos lo que nos dice Ezequiel capítulo 1 a partir del versículo 4 hasta el 14. Compañero, ¿qué similitudes vemos entre este pasaje y las escenas que se representan en Isaías 6, 1 al 6, como también en Apocalipsis 4?
Muy bien, Pastor Díaz. El pasaje de Ezequiel capítulo 1 es uno de estos pasajes que nos muestran la gloria de Dios, el trono de Dios, vamos a decir, el centro de mando de gobierno del universo. Allí dice el profeta Ezequiel que en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, era un fuego envolvente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Recordamos que en la visión de Isaías también estaban allí aquellos seres celestiales que clamaban: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Acá se nos dice que cada uno de estos seres vivientes tenían cuatro caras y cuatro alas, algo semejante a lo que se menciona en el libro de Isaías. Cada uno de ellos tenían seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban de manera de bronce muy bruñido. debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Aquí entonces se está describiendo a esos seres vivientes que están alrededor del trono. Se hace una descripción bastante detallada de ellas. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendido. Y ahí hay otra palabra que nos conecta con la visión de Isaías. Ezequiel dice que estos seres vivientes tenían aspecto como carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Recordamos que uno de los querubines tomó un carbón encendido y tocó sobre los labios de Isaías y le dijo: "Sé limpio". Vemos entonces que en torno al trono de Dios se pueden ver seres vivientes y que ellos se volvían a la semejanza de relámpagos. Definitivamente, el trono de Dios, la gloria de Dios, el centro de comando del universo, pues tiene unas características particulares, y vemos allí fuego encendido y vemos relámpagos, y por supuesto todo esto tiene una relación íntima con la gloria de Dios y con su naturaleza. Dios definitivamente, como el rey del universo, el creador del universo, pues está rodeado de una gloria extraordinaria. Está rodeado también de todo un séquito de seres celestiales que adoran, que glorifican el nombre de nuestro Dios, que no cesan de decir: "Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria". Definitivamente aquí hay un impresionante despliegue del poder de Dios. Es una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en el momento en que el profeta recibe la visión. No estaba en la tierra prometida, estaba en cautiverio. Mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Eso le recordaba al profeta que aún en medio de las circunstancias más difíciles, Dios sigue al control del universo entero, allí en su trono.
Ciertamente, profesor, es muy interesante que veamos la secuencia en que Dios muestra a sus siervos, los profetas, las imágenes de su trono celestial y los seres que allí operan al servicio del Altísimo. Claramente, las semejanzas no podemos obviarlas, ya que tanto Ezequiel, Isaías y Juan contienen muchos elementos comunes para describir a esos seres que de otra manera no podríamos identificarlos. Sin embargo, aquí y allá vemos que estos seres que sirven en la presencia de Dios, llamados serafines y querubines, están allí para llevar a cabo la obra del Señor en favor de los hombres. En particular, el pueblo de Judá estaba pasando la apretura del cautiverio babilónico y Dios, a través de los profetas, enviaba mensajes de esperanza de que si ellos se arrepentían y volvían a su relación de pacto con el Señor, Dios los liberaría y renovaría su pacto con ellos. De la misma manera, el Apocalipsis entonces toma prestado todas esas imágenes y ahora las enmarca en la dispensación de la Iglesia de Cristo, dándonos el mismo mensaje de que al final y a la postre los planes de Dios se cumplirán. Y hermanos y amigos, en cuanto a las similitudes de estas criaturas, podemos concluir que todas fueron diseñadas para reflejar su gloria, tanto los seres humanos hechos a su imagen como los seres angelicales que están junto a su glorioso trono. En el día de mañana vamos a elaborar sobre el significado de las cuatro caras de estos seres angelicales para entenderlas a la luz del santuario, del tabernáculo, como lo encontramos en Números capítulo 2. Profesor Valera, cuando leemos en Apocalipsis 4, 8, la expresión de estos seres celestiales con ese himno de doxología, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo nos podemos contemplar en comparación con la santidad de la que Ezequiel es testigo aquí en su visión? ¿Y qué nos dice esto en cuanto a nuestra respuesta de la necesidad que tenemos del Evangelio?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que tanto la visión del trono de Dios en Isaías 6 como en Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis 4, en todos los casos se refleja una de las cualidades de Dios más extraordinarias, su santidad, su pureza. Allá en Isaías 6, el uno al otro daba voces diciendo, hablando de los seres celestiales, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Veíamos entonces que Isaías vio a un Dios santo, Ezequiel vio a un Dios extraordinario, a un Dios que está rodeado de una gloria sin igual. Rayos, relámpagos, destellos, seres celestiales que proclaman la gloria de Dios. Y Juan, el vidente de Patmos, en Apocalipsis dice que había cuatro seres vivientes y que cada uno tenía seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. No solamente Dios es santo, Dios es eterno, es el que era, el que es y el que ha de venir. Así que toda esta observación acerca de la naturaleza de Dios, siendo Dios perfecto, santo, lleno de gloria, y recordando la actitud de Isaías que dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia condición. Vivimos en una condición de pecado y tenemos que ir delante de la presencia de un Dios que es santo. ¿Cuál es nuestra única alternativa? Nuestra propia justicia es insuficiente. Nuestra propia búsqueda de la santidad puede ser o puede quedarse corta delante de la santidad excelsa de Dios. Solamente el manto de justicia de Cristo, solamente la santidad perfecta de Jesús puede brindarnos un acceso seguro a la presencia del Padre. Ningún otro esfuerzo humano puede cualificarnos, puede hacernos dignos para poder estar delante de la presencia de Dios. Isaías recibió un toque de un carbón encendido y Dios lo declaró limpio. Pues de esa misma manera, solo con el toque de Jesús y cubiertos totalmente con su manto de justicia, podemos, como seres humanos, pensar en tener acceso a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice que Jesús abrió para nosotros un camino nuevo y vivo hasta la presencia de Dios, hasta el santuario celestial. Es algo extraordinario. En Jesús tenemos acceso al Padre, recubiertos de ese manto de justicia perfecto, recubiertos de la santidad de Jesús, anonadada nuestra naturaleza, y yendo en nombre de Jesús podemos tener acceso al Padre. Finalmente, cuando Cristo venga y seamos transformados, pues Dios hará ese milagro de purificación, de limpieza total, para ir delante de su presencia.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, todos nosotros, al reflexionar en estas visiones de los profetas, nos debe animar y estimular para que tengamos algún sentido reverencial ante Dios en todo lo que somos y lo que hacemos, ya sea en el plano cotidiano de nuestra vida, como también cuando estamos participando de una actividad litúrgica o en el culto, que recordemos que como seres pecadores y limitados que somos, debemos pedir a Dios que nos llene de su gracia y santifique todo lo que hacemos, que sea para honrarlo y glorificarlo a Él y no a nosotros. Por eso debemos repetir ese estribillo de los seres celestiales en su presencia, como lo vemos en Ezequiel, Isaías y Apocalipsis, que al decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que recordemos que nuestra santidad relativa es dependiente del Santo de los Santos, nuestro Dios. Como dice la expresión en hebreo, Él es el Kadosh o el Santo de los Santos, el único, el totalmente otro. Así que es importante que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra necesidad del Evangelio para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. En fin, es nuestra necesidad, privilegio y responsabilidad que reflejemos en nuestra vida la gloria de Dios. Y como dice Pablo, ¿para esto quién es suficiente? Ninguno, porque nuestra suficiencia está en Cristo. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, cuando nos referimos al trono de Dios en el cielo, esa imagen tiene que ver con la realeza. En otras palabras, que como Rey de la creación, Dios gobierna y controla todo el universo. Y a nivel personal, esta idea implica para nosotros la obediencia a sus leyes y la confianza en su poder, como también en su liderazgo. Además, como la realeza está a menudo asociada en la Biblia con la función judicial, todas las criaturas, incluidos nosotros los seres humanos, debemos ver a Dios como nuestro juez, lo que implica que Él es quien ve y evalúa todas nuestras acciones buenas y malas, que a la postre, como dice Salomón en Eclesiastés 12:14, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que seamos conscientes de esa realidad y estemos listos para actuar en consecuencia. Y finalmente, hermanos y amigos, una buena noticia de esta perspectiva que la Biblia nos presenta es que Dios es nuestro juez y también Jesús, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso es importante subrayar que la salvación no está en nuestras manos, ya que Dios que nos juzga es también nuestro abogado y nos salvará. Bien, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis para este día. Antes de despedirnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos el subtema Dios entre su pueblo. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera para que al separarnos eleve una palabra de oración a nuestro Dios.
Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Límpianos, toca con carbones encendidos y transfórmanos. Recúbrenos, Señor, de la justicia perfecta de tu Hijo. Queremos estar delante de tu presencia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.